Mirando a Fallar. Con Vicente Azpitarte.
En esta fecha mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmelo, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar. La pasada semana analizamos la cabeza del baloncesto en un programa que, en base a los comentarios recibidos toda esta semana en las redes sociales, os gustó mucho. Hoy vamos a seguir encima de todas las repercusiones que esta maldita crisis está teniendo sobre nuestro deporte y queremos pararnos en una figura cada vez más común en nuestro baloncesto, la figura del emigrante. Y es que cada vez más jugadores y, sobre todo, entrenadores tienen que ganarse las habichuelas fuera de nuestras fronteras. Hoy vamos a hablar con dos de ellos, a los que seguro que todos conocéis. Pero, por supuesto, tenemos que estar también muy encima de la actualidad, de la selección española, que ya ha debutado en su gira de amistosos, con una sufrida victoria ante Polonia. Pero bueno, lógica, cuando las piernas todavía pesan mucho en plena carga de intensividad y de intensivos entrenamientos. Y esa España que hoy vuelve a jugar a las 10 de la noche contra Alemania. Esta semana juega en Santiago y en León ante la selección de Macedonia y que apenas dos semanas está ya peleando por el Eurobásquet. Y, por supuesto, hablamos también de la Liga Endesa, de la NBA, del baloncesto. Son las 4:31, es sábado, estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Antonio Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti te pesan las piernas también, ¿no?
Uf, calla.
Las
calla.
Muñecas de escribir, ¿no?
No, pero las piernas cada vez pesan más. De todas formas, pesaba, eso lo tenía que ver, ¿no? Luego nunca lo vi. Ver si el estado de Nevada está a muy tiene mucha altura sobre el nivel del mar. Porque era en el gimnasio allí empezar a correr en Las Vegas y era,
hombre,
un horror.
Nevada debería estar alto, ¿no? Debería, ¿no?
Tengo que verlo, creo que sí, pero tampoco, pero es que era un
horror. Sería un nombre incongruente para el estado, Antonio.
Sí, ya, un desierto y lo llamas Nevada, ¿no?
El estado de Colorado, que está al lado, es un estado muy, muy alto, entonces nos cuadra que pueda ser.
Y esto, o sea, ahí sí que se notaban las piernas más.
Bueno, se cuela también por aquí el comentarista de excepción del verano en Marca Televisión, Frank Guillén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Vaya verano te has pegado, ¿eh?
Bueno, hombre, no me quejo. Encima después hemos rascado medallitas, o han rascado medallitas, y encima terminamos muy bien, porque el triple de Juancho Hernán Gómez fue como la guinda perfecta el verano. Así que,
el triple de Juancho y el 15 de Jota, que también fue un momento fantástico,
¿eh? De hecho, para mí fue superior el 15 de Jota, pero claro, no lo podíamos decir porque teníamos que ser políticamente correctos, pero la imagen de las lágrimas de Jota, que ya no sabía si eran por euforia o por dolor, eran curiosas. Pero bueno, fue un final bonito aquí.
Está con nosotros alguien que también ha tenido dolor la semana pasada, Lucas de Bravo, compañero del Mundo.
Buenas
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ese kneeboard, te has venido lesionado,
sí,
¿no?
Es que esos deportes... No es un balón ni una canasta, que también hay lesiones con esto, pero deportes raros no...
Sí, deportes raros. Yo te digo
que sí también, con el balón y la canasta también hay una.
Bueno, vamos a empezar hablando de selección española, como no puede ser de otra forma. Primer partido contra Polonia en Castellón esta semana, 4 arriba, 70-66, mucho tiempo por detrás en el marcador, pero evidentemente, Antonio, pues el primer partido de preparación siempre es complicado, ¿no?
Pero siempre, y quien diga lo contrario miente, o sea, lo hemos pasado siempre muy mal, cualquier selección, ¿eh? En la historia, y bueno, pues es un poco el arranque, hay muchas ganas de empezar a jugar y, como tú bien decías, de dejar un poco entrenamientos y empezar una rutina de juego, pero efectivamente faltaban muchas cosas y, bueno, hay muchos malos pases y se ve un bosquejo medianamente de lo que debe ser la importancia de Marc Gasol, que eso os gusta, pero claro, si luego se empiezan a fallar muchos triples y se empieza, bueno, pues ahí estamos. Y luego, claro, una figura que va a parecer clara, por lo menos a nivel de la conexión de jugadores con un nuevo entrenador, con una manera de, con una selección nueva, que va a ser José Manuel Calderón, claro, que ahí parece que va a ser el líder claro en la pista y opinando casi tanto como Juan Antonio Orenga, y cuántas veces les vimos hablando ellos dos en la banda, ¿no?
Lucas, Frank, ¿qué sensaciones os dejó el partido?
Bueno, las sensaciones evidentemente lógicas del primer partido, con muchísimos errores, con juegos que era un circo, con pérdidas, pero bueno, eso entra dentro de lo esperado, también jugando 15 jugadores que deja ver, pero sí que nos dejó todo eso ver algunas cosas que Orenga va a empezar a utilizar, como ya pensábamos, esos cuatro bases entre comillas, que son posiblemente los mejores del campeonato, pues tienen que jugar muchos minutos juntos.
Claro, casi siempre había dos juntos en cancha.
Sí, pero es que cae por su propio peso y eso es lo que tenemos que mejorar y que porque bueno, ninguno son un anotador claro, ni siquiera Calderón, que yo creo que coincido con Antonio, va a tener que coger mucho más peso ofensivo. Y bueno, ya fue el máximo anotador, pero no es un anotador que le salga los puntos como Navarro, como otros jugadores, pero tendremos que incidir en eso. Y luego la figura del 4, que también va a ser clave, porque yo creo que ahí no está nada claro quién va a ocupar esa posición. Claver, Aguilar, va a jugar Mumbrú mucho por dentro y sacando a Claver. Uf, ahí hay que ver cómo se va a fijar todo eso. Y bueno, fue el primer... las primeras pinceladas, no se jugó nada bien, hubo problemas yo creo en la anotación, entraba mucho el balón dentro confiando en que todos los jugadores menos incluso Marc Gasol son tiradores, pero no, ninguno es un excelente tirador, todos pueden tirar pero ninguno es un killer. Entonces bueno, hubo muchos tiros de fuera después de pasar el balón dentro y tampoco la efectividad fue muy grande, pero bueno, son cosas, solo pinceladas.
Frank,
yo antes de hablar de la selección, si me dejáis hacer un pequeño, porque es que de verdad estuve todo el partido pensándolo, una pequeña pincelada.
A ver.
Que Maciej Lampe no esté en la NBA habla muy mal de su cabeza.
Es culpa de él, efectivamente. Solo es culpa suya, de nadie más.
Pero era imposible ver esa primera parte y decir que un tipo con estas condiciones físicas, técnicas, o sea, no esté en la NBA. Y es que te digo yo, pero Antić, que va a jugar este año en NBA.
Totalmente.
Clama al cielo, pero absolutamente. Y es algo que se debería evidentemente hacer ver él tarde o temprano. Ya quitando eso, y quitando lo buen jugador que es Maciej Lampe, cuando le da la gana, y cuando le da ese día por jugar a baloncesto, yo creo que el partido es la prueba fehaciente de que España, en este Eurobásquet, ha vuelto al mundo de los mortales. Digamos que va a tener que bajar a la otra vez. O sea, esto de que ya nos preocupasen de semifinales para arriba, porque realmente en los Juegos Olímpicos a mucha gente le preocupa a Estados Unidos, y para de contar... Y en el último Eurobásquet de Lituania nos preocupaba Francia, que era en teoría la más fuerte, y Lituania, que era la anfitriona. El resto decíamos, bueno, que con un día medio decente al Trantrán vamos adelante con cualquier selección. Ya no. Ahora mismo...
Eso me parece bien, ¿eh?
No, sí, evidentemente. O sea, no es que sea algo malo, estoy diciendo que es la realidad. O sea, sí, claro. Que ya sin dos superclases como Pau y Navarro, España va a volver a tener que rescatar del baúl de los recuerdos aquella palabra infausta que se llama cruces. Pues igual el cruce vuelve a tener que a tener importancia, porque a esta selección, una Eslovenia en un buen día, una Serbia en un buen día, le puede crear un problema.
Sí.
Dicho esto, España puede ganar, porque hay un abanico de 6-7 equipos que lo mismo pueden quedar séptimos, que pueden ganar medalla. Y España está en ese grupo, está en ese abanico.
Precisamente, al respecto de los problemas de España, algo que me pareció muy evidente el otro día, y precisamente con Lampe, ¿no? Lampe tendía a sacar a Marc Gasol de la zona, y cuando Marc Gasol sale de la zona en defensa de España, ahí a España le falta presencia, ¿eh? Claro, muy fácil penetrarle a España, por lo menos el otro día.
Jugadores como Kosarek, que traban como, sí, claro, efectivamente, como Pedro por su casa. Y eso fue un problema, exactamente. Por eso, bueno, pero esas son las cosas que para eso se juegan los partidos, claro, de preparación, y hay que estar. Entonces, a mí hay cosas que me gustan. Ha puntualizado muy bien Lucas Saez Bravo el hecho de los cuatros. Para mí, inicialmente era Víctor Claver, debe ser Víctor Claver. Y además el hecho que juegue Mumbrú por dentro y demás está muy bien precisamente por eso, porque se pueden cambiar posiciones perfectamente de cuatros y de tres. Entonces eso sí que es una cosa pues bastante, bastante conveniente. Puede dar mucho juego y puede estar francamente bien.
Yo creo además que no es fácil que España se encuentre a un jugador como Lampe enfrente, a un pívot, a un 5 tan atípico como Lampe.
Eso sí.
O sea, normalmente el biotipo de pívot al que se enfrenta el Mark es un 5 de pintura.
Un 5 turco.
Claro, exactamente.
Claro, claro, claro.
Alguien que te digo yo, como Pekovic en Montenegro, de hecho, gente que vaya a pelear con él bajo el aro. No se lo vaya a llevar a 6-25.
Claro. De hecho, Gortat, que parece que se va a unir a Polonia, pues sí, en teoría sería su pareja de baile. Y
bueno, no, pero está bien que nos encontremos mejor. Eslovenia puede jugar así. Entonces,
sí, no,
está bien que nos encontremos situaciones de ese tipo, y hay que saber reaccionar, que no lo vimos porque inicialmente lo que Juan Antonio Orenga quería era ver cómo estaban sus chicos, muy por encima de, bueno, vamos a ver, preocuparnos por el contrario, primero me preocupo de los míos, pero eso un poco más adelante habrá que preocuparnos precisamente de eso, de que lo que nos interesa es el otro, y jugadores como Maciej Lampe que... pueden hacer un traje, claro. Sí.
Hablabais antes de la natación de Calderón. Es un hombre que en los últimos años él ha estado muy cómodo sin ser referente ofensivo. Y lo sacaba el tema Lucas. Yo creo que es importante porque todos recordamos a un Calderón que es muy capaz de hacer cosas en ataque. El otro día fue prácticamente anotando triples, pero es un hombre muy capaz de hacer más cosas y este año tiene que dar ese paso. O sí. Bebe, ¿no?
Él, hay que buscar los puntos en esta selección porque se habla mucho, pues, por supuesto, de lo importante que va a ser Marc Gasol en este equipo. Sí. Pero Marc Gasol, siendo un jugadorazo y un jugador incuestionable, no es Pau Gasol, no es Pau Gasol, no. Y no queramos ver en él a Pau Gasol. No es un jugador de 30 puntos. Como es que Pau Gasol mete 30 puntos sin por hacer ahora. Nada.
Sí, sobre todo con esa facilidad en ataque. Claro, en defensa no, sí, evidentemente es lo que es, pero claro. En ataque no es el talento puro de su hermano.
Mar no lo va a hacer. Mar mete canastas, pero casi siempre en segundas, terceras opciones, cuando el juego no es el referente, bueno, no queramos ponerle esa presión. Si otro tipo de presiones, pues en defensa tendrá que dar un paso adelante, por supuesto en rebote, en ver el juego, eso es único, un jugador que recibe. Pero claro, si tenemos muchos jugadores que ven muy bien el juego y ninguno que lo ejecuta,
eso es lo que se ve.
Esto es lo que hay que ver, porque Ricky, por supuesto, va a dar mil pases, pero que tenemos gente que ejecute, y ahí, bueno, pues en el paso adelante que tanto se habla y que ellos mismos lo han hablado desde el primer día, pues evidentemente yo ahora pienso mucho en Rudy.
A mí, al hilo de lo que comenta Lucas de Marc, hay dos sombras que a mí me preocupan mucho en esta concentración, en este Eurobasket. La sombra de Pau sobre Marc, que va a estar ahí, yo creo que sí la puede sobrellevar mejor Marc, pero hay una que me preocupa especialmente, que es la de Navarro sobre Rudy. Sí, porque bueno, esa creo que Rudy la sobrelleva también. Pues él siempre intenta, porque tienes esa deformación, o porque también se les ha intentado inconscientemente comparar, dar ese paso adelante para ser el Navarro de esta España. Y en este Eurobasket se le va a asignar más que nunca en ese rol.
Pero es que lo tiene que ser.
Y es complicado.
Por edad, por sueldo, por experiencia.
Por capacidad, ¿eh?
Por todo.
No es Navarro, pero puede anotar mucho. Claro.
Debe serlo. Por eso yo en realidad cuento que Marc Gasol no va a ser Pau Gasol porque no anota 30, pero puede anotar 30. Y Rudy Fernández no es Navarro, pero puede ser Navarro. Por eso yo sigo incidiendo en las otras dos situaciones. Una, José Manuel Calderón, que es importante en ataque también. Sí. Y sobre todo, vuelvo a reincidir, si para que Marc Gasol lo haga bien, que necesitamos que lo haga bien, tiene que tener o Aguilar o Víctor Claver que lo hagan bien. O sea, el 4 tiene que meterlas de fuera sí o sí, porque es que si no va a ser imposible que Marc Gasol ejecute nada. Y va a haber ahí un tal follo, porque luego, cuando estos no tengan confianza, van a intentar jugar por dentro y no lo van a saber hacer bien. O sea, necesitan que anoten de 3 sí o sí Claver y Pablo Aguilar.
Oye, habláis de pesadas sombras, le pregunto a Frank y Jane, ¿la sombra del Ricky NBA sobre la sombra del Ricky europeo también pesa o no?
Yo ahí creo que se ha encorsetado más. Yo creo que ahora la mentalidad de Ricky es otra. Él ya sabe que vuelve a Europa con galones, que vuelve a Europa siendo el jugador mediático imprescindible en Timberwolves que es. Y yo en ese sentido le veo mucho más desahogado que lo que veía antes al Ricky de Barça. O sea, en ese sentido no me preocupa. Creo que alguien le tenía que destapar ese tarro de esencias que tenía en Juventud y que se cerró en Barcelona. Se lo ha destapado Adelman. Y yo creo que eso ya no se vuelve a cerrar, creo.
Oye, chicos, una pregunta. Cuando hablabas, Lucas, de que en ese quinteto no había tiradores puros y demás, cuando haya problemas que a lo mejor Rudy no las meta, ¿quién es el tirador fiable en la selección española? Es que a ver si nos vamos a estar acordando ahora que Corbacho es un invitado.
De tiradores fiables como tal, quiero decir, tiradores puros.
Ahí vamos.
En España hay varios que pueden meter, porque las puede meter Jul un día, las puede meter Mumbrú.
Jul no es
o todos, tirador. O las puede meter Clavel, no, pero tiradores puros no hay.
Ah, exactamente. O sea, son tiradores, pero no son tiradores, demonios. O sea, pueden meterlas, pero no son tiradores.
Pues si no tenemos gente la pintura, manos malas, no tenemos tiradores, pues evidentemente hay que jugar a lo que,
claro, que a lo, mejor
a lo que está diciendo Orenga, que es correr, robar, correr y en transiciones, claro, y esto es difícil conseguirlo, pero bueno,
a lo mejor el mejor tirador es Pablo Aguilar, de la selección,
pues muchacho.
O Chacho, sí. Chacho, sí señor, bueno. Chacho será otra pieza importante, sí señor.
Bueno, importantísima. Lo que el otro día dejó ver Sergio Rodríguez es que, como en el Madrid durante esta temporada, va a ser el jugador que cambie mucho los partidos y va a jugar, creo, más de lo que pensamos y de lo que creemos.
Porque tiene un don, el Chacho de la barba, por decirlo así, tiene un don que es que sale y el partido cambia lo que él quiere. Sí. Se juega lo que se juega Chacho cuando Chacho está en cancha.
Es desequilibrante, la prueba. Es el base, yo creo, más desequilibrante de Europa, posiblemente, porque cambia los partidos y es cuando está bien, que es casi siempre últimamente, es que es imparable para un defensor. Otra cosa es jugar 35-40 minutos con otro tipo de responsabilidades, que ahí veríamos, pero lo que hace, lo hace como nadie.
Pero José, aquí ya está la pregunta. O sea, a veces cuando cambia la dinámica de partido, vale, sí, pero estamos hablando que están jugando con dos bases. En ocasiones, a lo mejor, vamos a sacar a Sergio Rodríguez, estando Ricky o Calderón en campo, es que te van a necesitar para que me metas dos triples. ¿Puede ser capaz de hacerlo, Chacho?
Es capaz.
Pues entonces estaría muy tranquilo con esta selección.
Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Qué rol esperáis de otro hombre que puede ser muy importante para generarle esos espacios a Marc Gasol? Habláis mucho de Claver, habláis de Pablo Aguilar. ¿Y Germán Gabriel? ¿Lo veis como con la capacidad de ser importante o ha llegado tarde?
Yo creo que Germán va a ser un hombre muy puntual. Va a haber partidos que no juegue y va a haber otros que juegue y lo... Es mi impresión, ¿eh? Y que lo haga muy bien. A ver, es posiblemente el jugador más inteligente leyendo el juego. Puede aprovechar muy bien todo lo que genere, la atención que genere Marc Gasol. Tiene tiro exterior, tiene movimientos el poste bajo, tiene mejor físico que los últimos años, ha mejorado mucho en eso y no va a jugar 30 minutos. Pero creo que no va a jugar en todos los partidos. Creo que es el jugador número 12 hoy por hoy. Es mi impresión solo de lo que he visto. Pero habrá partidos en los que haga mucho daño y en los que se lo utilice. O sea, va a ser un jugador puntual.
La sensación puede ser un poco esa, ¿no? El otro día, desde luego, fue, si no, el 12 estuvo cerca.
Sí, por ahí. Yo creo que Germán Gabriel será el jugador de, en un momento determinado, puntual, como decía Lucas, es un pase, no, un triple, dos buenos pases para dos triples, cambia la dinámica de un partido y ya. Puede cambiar la dinámica de un partido, pasando. Pero claro, hay que meterlas, es lo que hablábamos antes, es que hay que meterlas, porque él genera mucho.
Yo creo que Germán Gabriel, y aquí voy a hacer un símil que creo que muchos van a pillar, va a ser el Pepe Reina de la selección de básquet. En todos los sentidos.
Es que lo ha sido siempre cuando está la selección, claro.
Él está, no hablo solo de...
La banana, ¿no?
Porque juegue poco.
Exactamente, bueno, la banana.
Exactamente.
Él está encantado de haberse conocido por estar donde está. Y va a ser... Papá sale de cuentas dos días después de la final, con lo que soy, que me decía que lleva 10 veranos sin hacer nada y este verano, ¿sabes? Y está encantado. O sea, le da igual, quiere disfrutar todo, quiere disfrutar cada entrenamiento. Porque recordemos lo que ha sido Germán Gabriel, es que era el gran junior de oro, uno de los grandes juniors de oro, y se ha perdido todo eso.
Claro, es que vuelve con sus amigos 14 años después.
Bueno, sus amigos quedan pocos, curiosamente, porque es el único junior de oro junto con Calderón.
Pero no ganó aquel oro, es cierto.
Es curioso que ahora no estén los que eran sus compañeros.
Mira, precisamente nos preguntan en Twitter, Tintín23, ¿para cuándo Claver de 3? Estamos dando por hecho que Claver ya es un 4 en la selección.
Es que yo creo que Claver, a ver, Claver ha sido 3 en la selección española siempre, menos en la última convocatoria que lo llevó Escariolo y lo utilizaba como 4. Es que en esta selección, Claver donde hace daño es como 4.
Sí.
No es por nada, o sea, para mí Claver es un 3, pero en esta selección exacta concretamente no hay 4 y él debe ser un 4 determinante por el tiro, por lo que hace a espacios abiertos, por lo que puede hacer bajo el aro. O sea, para mí es el 4 perfecto para esta selección.
Pero Claver va a estar, va a haber mucha lupa sobre él, ¿eh?
Sí, claro, sí, es que es importante en este
es
equipo.
Es que ya no, ya ha claro. llegado, o sea, no hay más claro. oportunidades. El otro día empieza el partido con un canastón tremendo, que dice, qué poderío tiene este chico, cómo ha mejorado este año en la NBA. Esa es el Claver eso, y luego ya desaparece. Bueno, es el primer partido, no vamos a juzgarle por esto. Pero es que Claver tiene que dar más, porque creo que va a sufrir mucho en defensa, de 4. Cuando, si hablamos de la posición de 4, cuando esté jugando de 4
y de 2-8 y puede aguantar al choque, si puede, si quiere, o sea, es que debiera ser duro.
Hombre, hay un hecho que es verdad que, siguiendo con lo que dice Lucas, es el primer torneo grande para Claver sin Escariolo como seleccionador, con todo lo que se ha supuesto para él. O sea, todo el mundo ha dicho, vale, sí, iba porque era el niño bonito de Escariolo y porque era una apuesta personal muchas veces del propio Sergio. Bueno, pues ahora tiene que demostrar, ya no está Escariolo. Ahora vas por méritos propios y tienes que demostrar, bueno, pues que merece realmente estar en la selección porque estás entre los mejores de España, que es lo que le proponemos a Claver.
Es que es curioso, por ejemplo, las carreras son jugadores muy similares en características, Pablo Aguilar y Claver. Un jugador que ha estado en la selección desde hace varios años, que está en la NBA, que ha tenido una... Y Pablo Aguilar, por otra vía, sin estar en la selección absoluta, que ha cedido equipos medianos del ACB... Y ahora están compitiendo por un puesto, ¿eh? Sí. Están compitiendo por el mismo puesto y, bueno, pues visto el otro día, a lo mejor hay alguna sorpresa. O sea, que es curioso mediáticamente cómo cambian las cosas.
Bueno, rápidamente, para ir terminando con el bloque de España, rivales de esta semana, Alemania, Macedonia en dos ocasiones y Francia ya en el fin de semana. Bueno, Alemania, Frank, Sinovitsky, Keiman, no es lo mismo.
Sí, porque además está pasando por por una época difícil en cuanto a cambio de generación. Hay muchos chicos muy jóvenes, universitarios, todavía algunos de ellos, y en fin, pues buscando al próximo gran jugador alemán. Elias Harris parece que puede ser un hombre que en los próximos años coja galones en Alemania, pero bueno, falta saber quién va a ser el que se eche el equipo a la espalda cuando Novitski no esté, y probablemente, bueno, pues este sea un europeo en ese sentido de transición.
Y respecto a Macedonia, ¿fue casualidad lo de hace dos años o es equipo potencialmente aspirante a semifinales?
Es que cada vez va demostrando que es casualidad, ¿no? Claro, es una faena y tenemos un recuerdo precioso de aquella Macedonia, ¿no? Pero vamos, lo tiene que demostrar en este Eurobasket.
Tiene con todo, ¿no? Con todo lo mismo de...
Creo que sí.
Claro, pero con más años. El tema es que Ilievski no era precisamente un chaval,
claro, pero
Ilievski pero Antic tampoco papel, era precisamente un chaval.
Eso sí, bueno.
Entonces, no, o Makalev no está al 100%.
Claro, eso es. Si Makalev baja el nivel,
claro, ya está. Que el Makalev, evidentemente, parece muy difícil que este Makalev sea mejor que aquel, ¿no? En un torneo, porque aquel...
No, sobre todo físicamente. Es que desde que terminó aquel torneo no ha levantado cabeza, no ha tenido continuidad en ningún equipo.
Bueno, vamos a hablar con un buen amigo que se va a jugar a Argentina. Antonio, lo hablábamos ayer y yo no recuerdo un jugador español jugando en Argentina.
No, yo tampoco.
Bueno, nos escucha ya Francis Sánchez. Francis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos buscando al aerotirador para la selección. Tú otra cosa no, pero tirar y enchufar, ¿eh? Llevas años metiendo triples.
Díselo a Orenga eso.
Bueno, se lo diremos a Orenga. Francis Sánchez, muchos lo conoceréis, muchísimos años jugando en LEB, en Adecoro, en Alicante, en Cáceres, en Granada. Un auténtico killer de los que viene sufriendo la crisis los últimos años del baloncesto, Francis, y que no sé si por gusto o por obligación te ves obligado a irte a Argentina a jugar.
A ver, no me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar de la crisis que ha habido. Yo, bueno, pues la verdad que, como he dicho, bueno, a lo largo de esta semana en otra entrevista, que, bueno, pues yo he estado en LEB porque quería y porque estaba contento tanto a nivel económico como a nivel deportivo, ¿no? He estado con entrenadores varios años en Tenerife, en Cáceres, y bueno, he tenido oportunidad a lo mejor de ir a CB, pero bueno, era a lo mejor económicamente menos y deportivamente a lo mejor lo iba a pasar peor. Bueno, y me voy porque quiero, no tampoco por necesidad, ¿eh? O sea, me voy porque quiero y es una experiencia y un reto importante. Y bueno, y como bien decís, pues no sabía yo de ese dato tampoco, me lo dijo Chema de Luca, la verdad, y me dijo que era el primer español que iba allí a Argentina y digo, pues ya han pasado años para que no fuera ninguno, ¿eh?
Antes de seguir con tu experiencia, el dato que estás dando me parece muy interesante. Tal y como están las competiciones ahora mismo y como está el tema económico, hace 7-8 años un buen jugador de LEB cobraba más que un jugador 11-12 de ACB, ¿no?
Está claro, te lo digo. Seguramente sí. Yo, bueno, pues los años de Tenerife me llegaron ofertas de Tenerife pues que eran superiores incluso a ACB. Entonces, pues, como en el fondo no nos vamos a engañar, los jugadores, cuando ya tienen bastante años, bueno, pues priorizan otras cosas, ¿no? Pero al principio, bueno, pues la gente está por el tema económico y quiere ir a un sitio, quiere ir a otro, pues, bueno, pues en teoría, pues al que dé más, al que... Pero luego, una vez dentro de eso, pues valoras la ciudad, valoras la afición, valoras el club. Y bueno, y yo he estado siempre a gusto en LEB y he estado con entrenadores que bueno, que me ha gustado tanto en el aspecto personal como deportivo y la ciudad y el club, y por eso he estado en LEB mucho tiempo.
¿Y qué estás valorando para irte a Argentina o qué has valorado? ¿Tan mal está la cosa en España?
Bueno, aquí en LEB ahora mismo, como están, bueno, me imagino que vosotros sabréis cómo están los contratos, más o menos de oída y de gente y tal, y es lo que hay. A ver, yo ahora no voy a renegar indudablemente de mi país, de mi ciudad y de la liga que me ha dado pues de comer y de todo, y he conocido a mi familia gracias pues hasta en Tenerife, y no voy a renunciar a ella indudablemente. Pero bueno, me ha salido esta oferta. Yo lo tenía pues bueno prácticamente hecho con Valladolid, pero Valladolid no daba el paso ese porque bueno pues tiene una serie de problemas. Bueno, no voy a comentar aquí, pero bueno, pues me han dicho y me han comentado, y ya pues más seriamente pues yo valoré ya, yo quería ir a ACB con ese entrenador. Pero bueno, pues ante esta serie de problemas yo me decanté por Peñarol porque, bueno, pues surgió esto de, bueno, pues una gente de allí me encontró ese equipo y tal, ellos querían, vieron mis vídeos y desde el primer momento querían. Yo lo estuve retardando un poquito por el tema este de Valladolid, pero yo ya llegó un momento que le di mi palabra a Peñarol y bueno, y firmé el contrato y me voy para allá.
Antonio, Fran, sí. Lucas...
Aparte de la ilusión, por supuesto, terrible, por ser una experiencia totalmente diferente, Francis, pero ¿qué es lo que más te da un poco más de temor? ¿Qué es lo que más temas? Sobre todo a una cuestión de infraestructuras de los equipos, eso quizá te han contado, porque claro, es un país además muy grande, cómo se está estructurado, cómo se viaja, cómo se entrena. Claro, es que es un país muy grande y es muy diferente a cómo se juega o se entrena en España.
Sí, temor no me da ninguno, ¿eh? Lo único, vale. Yo siempre he dicho, lo único que temo es a la muerte, ¿eh? Es lo único que me da miedo. Lo demás no me da miedo nada.
Te voy a decir, Francis, que ayer me decía Antonio, es que viajan en autobús, pero alguien que lleva 4 o 5 últimos años jugando en la LED, yendo de Granada a Orense en autobús, pues poco más o menos, ¿no?
Te voy a decir, los autobuses nos revientan allí, ¿eh? O sea, ves como, no sé, como en Dulce, como en Cannes, pues nos revientan, pues en autobuses igual. El autobús es prácticamente camas individuales para cada uno. Y un autobús preparado, no como los de aquí, que simplemente se reclinan el asiento o te ponen unas mesas en el autobús. No es un mundo totalmente distinto. Yo he visto imágenes de los autobuses y son aviones, ¿eh? O sea, porque son distancias a lo mejor grandes y están preparados. Luego, también, bueno, pues informándote un poco, la liga allí pues son más partidos que aquí. Indudablemente juegas 2-3 partidos a la semana, entrenas menos, que al final eso es lo que le gusta al jugador, que juegas más.
Sí, claramente.
Entrenar menos y, bueno, ¿qué pasa? Que aquí, pues bueno, tenemos la filosofía que ha habido siempre, que entrenar durante toda la semana para jugar el fin de semana, ¿no? Allí, bueno, pues este equipo entre Liga Sudamericana, que hay que ir a Ecuador ahora al principio de octubre, luego la salida de la Liga Nacional. Entonces, bueno, pues yo creo que es un jugador, la verdad, que es una cosa atractiva en todos los aspectos, ¿no? De poder jugar pues la Liga de las Américas, que es contra equipos de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, que es como si fuera aquí pues la Euroliga.
Exactamente, porque es que, perdona, Francis, no lo hemos aclarado, Peñarol es de los equipos punteros allí, para quien no lo sepa. Entonces este juega pues lo que es la Euroliga trasladado allí, y como tú bien decías, el sudamericano y Ecuador continúa, perdona, pero es así.
Sí, entonces un reto en todo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Tanto deportivo como económico, como todo, ¿no? Entonces, económico está año luz de aquí, deportivo también, porque bueno, lo de aquí ahora mismo, deportivamente, lo de irte a un club LED, que tú dices, tiene aspiraciones para subir, ¿no? Un Burgos, un Palencia, un equipo, bueno, pues de los que van a estar ahí arriba, ¿no? Tú dices, y ahora Palencia sube, ¿no?
Sí. Bueno, Palencia se gana el puesto, no sube.
Se gana el puesto, sí. O sea, tiene el derecho deportivo a subir, ¿no? Porque queda primero, porque gana en el playoff. Pero con todo el respeto del mundo a Palencia, ¿dónde va Palencia, la bebé? No tiene pabellón, la ciudad yo creo que no está preparada. Entonces, al final, el jugador juega, sí, para una ambición deportiva que, bueno, que queda ahí, que sí, que muy bien, ha subido, pero el jugador lo que quiere es luego materializarlo también deportivamente y que el club lo materialice económicamente y con documentos y que esté en ACB, ¿no? Y el jugador puede jugar ahí y enfrentarse a los mejores equipos, que es Madrid, Barça, Valencia, Tau, Unicaja. Si luego no se puede hacer, pues ya me dirá tú el jugador, todos los días entrenando, para eso, para la ambición deportiva, pero ahí queda, nada más.
Está clarísimo. ¿Alguna pregunta más por ahí?
Oye, Francis, yo no sé si en Peñarol saben que han fichado a un jugador que cuando era cadete decían que junto con un tal Nikola Vučić era lo mejor de Europa.
Bueno, no lo sé. Yo me acuerdo.
¿Para quién ha fichado a Peñarol entonces?
Yo no sé si ellos lo sabrán. Pero bueno, lo importante es ir allí con ilusión y con ganas y que salga todo bien y que el equipo pueda pues conseguir el título, que lo que me han dicho que es lo que quieren, el objetivo.
Ya te digo yo, Francis, de todas formas, que aquel chaval en cadetes le dices que en 10 años está jugando en Argentina y no se lo cree, también te lo digo.
No,
te lo digo. O sea, que te has cogido el Makuto y te has ido a otro rollo.
Sí, no, pero yo sé que ya está bien porque, bueno, mi familia, mi mujer de allí, de Argentina, y tiene allí toda la familia y va a ser aquello visita tras visita y bueno, y intentaré que podamos descansar porque si no va a ser aquello un tour turístico.
Hombre, y otra cosa, pero jugadores que hayan estado en España, en Argentina, que están volviendo un montón.
Sí, por eso, miran la liga y los jugadores que vinieron aquí, la mayoría de los equipos, la verdad que en estos equipos donde han estado, pues han sido importantes y con un papel grande, ¿no? Ahora están allí como, bueno, pues Pablo Quintero, ahora ha vuelto Walter Hermann, Campazo lo tengo yo allí en mi equipo, pero bueno, hay muchos, Adri Boque, que jugó conmigo, Lata Ibarra, Martín Leiva, Diego Guaita, que también está en Atenas, Matías Lescano. Hay muchos jugadores que han vuelto y están allí. Y bueno, la liga, la verdad que creo que es distinta a esta, pero bueno, yo creo que es una liga bastante atractiva para el jugador.
Bueno, Francis Sánchez, pues mucha suerte en esa aventura en Argentina y que eres todo un pionero. Gracias por haber estado Tirando a Fallar.
Bueno, muchas gracias.
Nosotros en 5 minutitos, después de los servicios informativos, continuamos con más baloncesto aquí en Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicio informativo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. El Partido Socialista exige al gobierno de Mariano Rajoy que sea más contundente en la búsqueda de soluciones al conflicto con Gibraltar. Lo ha dicho su secretario de organización, Óscar López, que pide más diálogo con Reino Unido.
El gobierno de España tiene que tener un diálogo muy exigente con el Reino Unido, pero resolverlo de manera bilateral, sin aventuras ni posiciones extrañas, como han venido defendiendo a veces el gobierno, de apelar a Argentina ni no sé qué cosas extrañas. España y Reino Unido son dos países maduros, son dos países democráticos, se tienen que entender, se tienen que resolver este asunto cuanto antes y acabar ya con los excesos que los ha habido, empezando también por los que ha tenido la propia Gibraltar.
Entre tanto, los pescadores del campo de Gibraltar han cifrado en más de 1,5 millones de euros las pérdidas que han acumulado desde que comenzara el conflicto con las autoridades gibraltareñas hace ya más de un año. Y cuando se cumplen 3 semanas en las que nuevamente los pescadores españoles tienen problemas para seguir faenando, los marineros de la línea de la Concepción y Algeciras se han unido para juntos manifestarse mañana en protesta por el lanzamiento de los bloques que les impiden pescar. Leoncio Fernández, presidente de los pescadores de la línea, y María Oliva, de los marineros de Algeciras.
En ningún momento vamos a levantar bloques de hormigón. Nosotros lo que vamos es hacer una concentración protestando de los bloques de hormigón que hay ahí, que no podemos pescar.
Entonces habrá que manifestarlo para ver si lo pueden quitar o a ver de qué manera lo van a hacer, porque a nosotros lo poquito que nos quedaba ya nos han matado.
Y en Cataluña, el gobierno de Artur Mas decidirá en su próxima reunión del 27 de agosto cómo afrontará la cadena humana independentista convocada para la Diada. El portavoz del gobierno, Francesc Homs, ha dicho que este es el mejor momento para que desde el gobierno central se apoye la consulta.
Es una de las operaciones democráticas de mayor envergadura que se ha hecho en la historia. Y ante esto el gobierno español debe darnos una respuesta adaptada a las circunstancias. Eso es lo que esperamos, lo que espera el gobierno de Cataluña y la sociedad catalana. Además, yo creo que sería una manera de enviar un mensaje a todos, al mundo, de compromiso con la democracia.
Y ya en el exterior y tras un intenso tiroteo, la policía egipcia ha interrumpido en la mezquita de Al-Fatah, en el barrio cariota de Ramsés, donde un grupo de seguidores del expresidente Mohamed Mursi se encontraba trinchado. Noelia Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes, Esmeralda. El grupo que ha sido detenido, según informa la agencia estatal MENA, mientras fuentes del ejército también aseguran haber detenido en la capital egipcia a Mohamed Al-Zawahiri. Se trata de uno de los hermanos del líder de Al-Qaeda que habría sido detenido tras los disturbios de ayer. Además, la tensión sigue en las calles de la capital, donde el trabajo de la prensa internacional se complica. Al parecer, en el Cairo, civiles de paisano piden la documentación de forma aleatoria a la prensa extranjera y realizan incluso detenciones entregando a los periodistas al ejército. Ya podría haber varios corresponsales del Independent y de Wall Street Journal detenidos y 2 italianos agredidos.
Es Radio.
5:03 de la tarde y tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de la final de altura en la que participa Ruth Beitia. De momento, magnífica actuación de Ruth, que ha saltado 1'97 a la primera. Por tanto, continúan intactas las opciones de medalla. Además, cuenta atrás para que arranque la liga a partir de las 7, primer partido en Anoeta entre la Real Sociedad y el Getafe.
Gracias, Jesús. Así nos despedimos. Ahora les dejamos con la mejor programación de Es Radio.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Continuamos en Tirando a Fallar cuando son las 5:03, 4 ya de la tarde, con Antonio Rodríguez, con Frank Guillén, con Casa de Bravo. Antes que nada, recordamos que en tirandoafallar.com y en el Twitter seguimos regalando entradas para la gira de la selección española de baloncesto, para todos esos partidos amistosos, así que estar muy pendientes a tirandoafallar.com y, por supuesto, para la compra de entradas, más información en fed.es. Bueno, no sé si tenemos ya la posibilidad de irnos, de cruzar los mares.
Pero muchos mares, ¿eh?
Cruzamos los mares, muchos mares, y nos vamos muy, muy lejos. Nos escucha ya alguien al que seguro que la audiencia de Tirando a Fallar conoce muy bien, porque es, aunque nunca haya estado entrenando en ACB, es de los entrenadores más mediáticos del baloncesto español. Piti Hurtado, buenas noches para ti, buenas tardes.
Muy buenas noches, pandilla, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí hablando de baloncesto un poquito, y te hemos decidido invitar porque sabemos que te gusta esto. ¿Te has ido a Japón?
Bueno, me he ido como, sí, hace 15 días, digamos que hice el viaje, hace aproximadamente 3 semanas, firmé con el Levanga Hokkaido de la liga japonesa, que está en Sapporo, en la ciudad de Sapporo, y aquí estamos, pues, entrando pretemporada y aterrizando en todos los aspectos, en el personal, en el deportivo, en el lingüístico, en todos.
Cuando te llaman de Japón, dices, ¿es una broma? ¿O cómo es esto?
Bueno, o sea, más que nada era otra posibilidad de tantas que se suelen ir dando cada verano y tal, y dices, bueno, pues lo mismo, te quedas como siempre ahí, como segunda opción o tercera opción, y no sabes, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, les gustó el perfil, hicimos una serie de entrevistas por Skype y la cosa funcionó y la oferta era aceptable, y bueno, aparte que ahora mismo tampoco está la cosa como para ir desechando ofertas formales. Entonces, pues le pillé y aquí estoy.
¿Cómo es la adaptación a la vida japonesa?
Bien, más que la vida, también la gente del deporte vivimos un poco en una burbuja, ¿no? Y cuando vienes de primera entrada, pues también te lo ponen fácil, en el sentido que quizás lo más difícil es poder transmitir, pues eso, tus ideas o tu filosofía de la cancha. Todo lo demás es fácil, ¿no? Porque el club te posibilita todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el día a día. Y luego, digamos, cuando vayan pasando más semanas, pues podré saber más de la ciudad, ¿no? Ahora, pues apenas hemos ido 2 o 3 veces al centro, pero sobre todo en pretemporada, pues hay mucho conocimiento del medio, ¿no?
Oye, ¿y el baloncesto? Porque aquí se habla mucho y vemos cómo crece el baloncesto en China, por supuesto, te digo, hasta en Irán, mucho gente yéndose a Asia, pero Japón es todavía un territorio como inexplorado para el baloncesto, ¿no? Más allá de Yuta Tabuse, el que estuvo en la NBA, parece que suena todo un poco, iba a decir a chino, pero obviamente sonaría japonés. No sé,
bueno, yo creo que el primer nombre que suena de Japón es Larry Lewis, que viene a Tenerife, se ha portado Martínez, estamos hablando hace, pues eso, 10 o 12 años, y siempre los americanos han hablado como de la liga secreta, como una liga financieramente estable, una liga que está muy bien, el nivel de los nacionales evidentemente es el que es, pero que el país es muy vivible, el país es, pues, muy, muy serio, y sigue siendo la tercera economía del mundo. Entonces, el baloncesto aquí es un poco todo al revés que en España, ¿no? En España el deporte está muy expandido, la economía muy contraída, pues aquí es todo un poco al revés, ¿no? Porque lo que pega es el béisbol y el fútbol, como en todo el mundo.
¿Antonio?
Sí, Piti, aquí la pregunta, bueno, para empezar, preguntar qué nivel tiene tu equipo el año pasado, por ejemplo, en la clasificación de la liga, ¿cómo quedó? Eso para empezar.
Sí, el año pasado no hacen buena campaña, por ejemplo, un entrenador americano, y tienen problemas con los jugadores americanos y quedan últimos de la liga. Lo que pasa es que la liga se refunda y el año pasado hubo 8 equipos y este año hay 12, entonces hay dos conferencias.
Vale, y de momento, lo poco que llevas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? La relación con tus jugadores, porque mira, Joan Plaza nos hablaba que había muchas cosas que les chocaba, y era Lituania, que no deja de ser Europa. Seguro que ha habido algo, pues, del trato, el que te miran a los ojos, el que te atiendan, incluso a la hora de incentivar, de motivar a los jugadores, haya cosas que no las entiendan. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de momento?
Bueno, me ha llamado mucho la atención que son hipertrabajadores, que supongo que va un poco en el ADN de la población japonesa, pero me ha llamado mucho la atención que ellos pueden estar 3 horas y media en la cancha y no se quejan y siguen ahí, quizá a un nivel de intensidad más bajo del que a mí me gustaría, ¿no? Me ha sorprendido, pues, por ejemplo, que son muy ceremoniosos. Al principio del entrenamiento tienen que chocar manos, al final también, muy educados, bueno, como un nivel de educación y de civismo extraordinario, que tiene que ver también como es el país, ¿no? Eso será quizá lo que más me ha llamado la atención desde que llegué.
Lucas, Frank.
Yo tengo una pregunta para Piti, que además me reconcome desde el día de su presentación. ¿Cómo va el japonés? ¿Sigue progresando adecuadamente, Piti, o no?
Es el Guardiola del baloncesto, bueno, Piti Hurtado.
No, es que hay que contar eso. Claro, yo se la he tirado para que lo cuente, porque parece espectacular.
Bueno, yo creo que, o sea, yo sabía que durante el año iba a tener que hablar mucho en inglés. Mi ayudante tiene formación universitaria americana, pero me parece que para llegar al jugador, que para poder transmitir un poquito más, pues tengo que ir aprendiendo. Creo que el japonés, digamos, para el día a día me va a costar más, sobre leerlo, escribirlo, por supuesto, lo tengo descartado. Hablarlo, quiero irlo hablando para poder manejarme yo solo. Y en la cancha sí que tengo una, bueno, pues tengo ya cuadernos escritos de todos los términos, ya se los pedí a los ayudantes y en eso estamos, ¿no? Intentando. Me dicen que la pronunciación no es mala, que lo están peor. Los anglosajones, porque digamos a nivel de sílabas, o sea, a nivel de vocales, son más o menos las vocales más parecidas a los sonidos a lo que es el castellano. Y en eso estamos, o sea, tiene esa parte un poco más, pues eso, un poco más curiosa, ¿no? Que es aprender un idioma tan raro, pero sí que quiero por lo menos los términos de baloncesto, pues tenerlos vistos en eso, en un mes y medio que es la pretemporada.
Te voy a decir una cosa, Piti, ten cuidado con los retos, porque este programa, Joan Plaza, cuando llega a Cajasol, a principio de temporada de ese año en el que Joan Plaza debuta en Sevilla, dice: yo en diciembre ya no hago ni un tiempo muerto en inglés, lo voy a hacer todos en castellano, el que quiera que se entere, que no se entere. Y yo no le he visto a Joan Plaza en el Cajasol hacer un tiempo muerto en castellano en dos temporadas.
Ni Cajasol ni después.
Ni después, así que cuidado con los retos, porque no digas, no, en diciembre un tiempo muerto en japonés, porque igual no sale, ¿eh?
No, yo no me tiro el folio, que evidentemente no estoy como para desarrollar frases enteras, porque encima ellos, digamos que como leen al revés, pues también se expresan un poco al revés, ¿no? Vienen de derecha a izquierda, ¿no? En lo escrito y en lo hablado. Lo que sí quiero es, pues bueno, determinados términos que son bastante fáciles, que los hemos aprendido en inglés desde que empezamos a ser entrenadores, pues en japonés que no me cueste nada, y luego si soy capaz de avanzar más, pues ya veremos, lo mismo dentro de 6 meses digo, oye, que sí, que me pongo.
En japonés, bueno, Lucas.
¿Qué tal, Piti? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Oye, ¿cómo lo vas a hacer? Me preocupa mucho cómo vas a hacer para, tú que eres uno de los entrenadores más activos en Twitter, seguir de ahí dando cancha y dando
fundamental,
de toda la actualidad de España.
Oye, en su blog,
cuidado con las horas.
Recuperamos, mejor dicho, un gran entrenador, pero perdemos un gran bloguero, claro, me parece a mí.
¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, el año pasado, yo tengo dos niños pequeños, ¿no? De 5 años y tú de 2 años. Entonces, durante el día, no creas que tenía muchas horas, me las tenía que quitar más de sueño, terminar los partidos, sobre todo en la parte final de Final Four, Playoffs de Euroliga, Playoffs de la ACB, era terminar el partido de turno, tenerlo grabado, ponerme a cortar, ponerme a editar y ponerme a preparar las cosas. Entonces, yo creo que voy a tener tiempo. De momento, mi familia no viene hasta noviembre, entonces hasta noviembre sí que, pues, todo el tiempo que no se ha dedicado estrictamente al equipo, pues lo dedicaré un poco a seguir con esa función, ¿no?
Oye, pero ¿yo puedo saludar a mi primo o no?
No, tú entras después, tú ahora no puedes.
No puedo saludar.
Vicente, ¿qué pasa?
He escuchado familia en noviembre allí, digo, pues nada, pues habrá que plantarse.
Allí que voy.
¿Qué pasa, Piti? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Vamos a decirle a la audiencia que quien está hablando es Vicente Aspitarte, por si se han olvidado de él ya.
Oye, ¿no? Ahí...
Pensaba que estabas de vacaciones, me habían dicho que estabas de vacaciones.
Oye, ¿que hay yemas por allí o no?
hay pocas yemas, hay pocas monjas y hay poco peso de la religión católica. Aquí la verdad es que voy preguntando y tal y no me hablan mucho de religión ni de dulces de monjas.
Bueno, yo enseguida...
Coge los mandos.
No, dejo que terminéis con Piti y ahora hablo yo de mi libro, que es a lo que he venido yo. Así que, primo, que un abrazo muy fuerte, que te vaya muy bien por allí, ¿eh?
Cuídate mucho, un abrazo.
Yo tengo una última, ¿sí? José, para Piti, ya en lo deportivo. ¿Qué maniobra, qué margen de maniobra te dejan para confeccionar la plantilla? ¿Te vas a llevar algún viejo conocido de aquí? ¿Algún americano que te deje fichar, Piti, algo?
Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando estábamos en el periodo de negociación de mi contrato, me preguntaron por un americano que ya lo había hecho muy bien el año pasado aquí, Jamil Watkins. Jamil Watkins, curiosamente, hace 12 años, el primer sitio donde va a nivel profesional después de Georgetown es Alcáceres. Yo estaba de segundo entrenador con Alfred Julves. Se nos lesiona Tim Perry en Gijón, se le rompe el Aquiles y se retira, a través de Tim Perry, que fue primera ronda del draft. Y viene Jamil Watkins, que prácticamente, pues, es un desconocido incluso para todo el que sigue la Liga CB. Está 3 meses con nosotros y luego hace, pues bueno, una campaña, digamos, buena, pero no suficiente como para renovar. Y luego hace una carrera, pues, en muchos sitios. Y curiosamente ahora me reencuentro con él. A nivel de mercado nacional de japoneses, ahora me estoy poniendo, cuando me ficharon, evidentemente, no sabía absolutamente nada. Y digamos que los cambios japoneses los han hecho, pues, el club prácticamente sin tenerme en cuenta. Y ahora tengo que fichar un 4 americano y sí que quiero tirar un poco con alguien que tenga experiencia, pues por lo menos en Europa, y si puede ser en España a un buen nivel de ADECOR o ACB, pues mejor que mejor, y en eso estamos.
Pero ten cuidado, Piti, que no fiches a uno y se te meta cura, como Wayne Simien. Entrevístale bien antes. Se ves sí, que reza mucho y a otros, ¿no?
Esta fue gordísima, sí, porque el jugador era como impresionante. Todo el mundo en ACB, varios equipos. Bueno, hay una anécdota buenísima. Después de ganar al Fuenlabrada, un torneo que jugamos amistoso, me llama el representante de Wayne y me dice que el Maccabi de Tel Aviv se quiere llevar a Wayne Simien. Claro, yo le digo...
Allí no pega, ¿eh? Allí no.
No, yo le digo, si es el Maccabi, ¿qué va a hacer el Cáceres, no? Pues se lo llevará. Dice, no, Wayne ha dicho que se queda en el Cáceres. Ya aquello al principio te como que sacas pecho, no, joder, claro, se crean el Cáceres y tal. Y luego el tema es que el tipo era de unas condiciones tan absolutamente claro, lineales que dijo que lo dejaba y que se metía a eso, a Pastor o lo que fuera,
¿no? Bueno, Piti, no te queremos molestar mucho más porque son las 12:15 donde tú estás. Sabemos que te quieres levantar a las 5, o bueno, no sé si de empalmada directamente ver a España. Yo solo te quiero hacer una pregunta. Tengo un buen amigo precisamente en Japón en estas fechas y yo solo le he encargado una cosa. Le he dicho, si la ves, quiero que me traigas la camiseta de Japón baloncesto. ¿Tú crees que la va a encontrar o no?
Bueno, yo creo que chungo. O sea, está chungo, ¿no? De béisbol encontrará de todo, pero de baloncesto va a ser complicado porque aparte acaban de terminar un campeonato de Asia bastante ruinoso, aunque van novenos. O sea, que no creo que la vendan en las principales tiendas.
Bueno, pues mi gozo en un pozo. Piti Hurtado, mucha suerte en Japón y que bueno, estamos muy pendientes de lo que haces.
Un abrazo para todos.
Vamos nosotros ahora con el que yo creo que es uno de los momentos más frikis de la historia de Tirando a Fallar. Vicente Aspirarte, buenas tardes.
¿Ese soy yo?
Sí, ese.
Ah, pensé que era algo grabado, digo, ¿no? Como estaba escuchando
pero,
una música.
Pero eres primo de Piti Hurtado.
Sí, primo hermano, ¿eh? Sí, primo hermano.
Pero por lo de Vicente Aspirarte, por eso.
Aspitiarte.
O sea, de ahí viene, ¿no? El tema de por el Pérez, la genealogía. Por el Pérez. Ah, vale.
Oye, yo nunca te he presentado a ti en la radio, ¿no?
Pues yo creo que no.
No.
Hola, buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, que tienes allá esta tarde, ¿no?
Bueno, arrancamos dentro de hora y cuarto un nuevo proyecto para todo este equipo de Tirando a Fallar. Arrancamos con la Liga Es Radio. Vamos a estar en ese formato de carrusel cada fin de semana contando todo lo que pasa en el deporte en directo, con esa pasión y con la magia de la radio, trasladando a todas las casas lo que va a ir ocurriendo en los campos de la Liga BBVA, en la Liga Adelante, por supuesto, con especial interés con el baloncesto. Hoy, de hecho, con Antonio Rodríguez estaremos pendientes de ese España-Alemania que se juega en A Coruña, de preparación para el Eurobásquet de Eslovenia y, por supuesto, con el resto de la actualidad deportiva. Y como siempre, es que yo empiezo muy serio, pero claro, ya está Fran Guillén aportándome cosas de Bertín Osborne, del Puma y de no sé qué.
Algo habrá, ¿no?
El Puma te lo has traído de casa, tú.
Eso es verdad. No, mi nombre... es verdad. Hoy he venido cantando al Puma, es verdad.
O sea, no me la endilgues.
Pero bueno, el caso es que, como siempre, lo pasaremos bien a partir de las 6:30 de la tarde hasta la 1, tanto hoy como mañana, y veremos los horarios de este fútbol tan loco cada fin de semana.
Sobre todo lo verá la audiencia Tirando a Fallar, a ver qué pasa, ¿no?
Bueno,
que alguna vez ya sabemos que se mete ahí un partido.
Ojo, me voy a tener que decir a mí mismo que nos cargamos Tirando a Fallar un fin de semana.
Bueno, no creo que llegue.
Esperemos que no.
Me miro al espejo y digo, no hay Tirando a Fallar este sábado.
No te lo crees ni tú.
Bueno, ¿me puedo despedir ya o no?
Puedes, despídete tú.
Me quiero despedir con un aplauso, no para mí que me voy, sino para la siguiente noticia, y es que a partir del 7 de septiembre arrancamos la 10ª temporada de Tirando a Fallar.
¡Ole!
Un aplauso.
Bueno, chicos, muchas gracias a todos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Vamos a hablar un poquito.
Te oímos más tarde.
Sí, te oímos más tarde hablando de fútbol y de baloncesto, por supuesto. Y ahora quiero preguntaros un poquito por la actualidad de la Liga Endesa.
Vamos con ella.
Los fichajes de la semana más llamativos para mí son tres. Uno es el de Hesheimer por Unicaja. Otro es, por supuesto, el de Jakob Pühlen por el Barça. Y otro es el de Andy Panko a Fuenlabrada, que me parece un fichaje espectacular, ¿eh?
Y sorprendente,
sí,
porque
mucho.
Es que yo por lo que estaba oyendo era un poco, se hablaba hace tiempo, es que Panko, claro, con el caché de Panathinaikos y de Unicaja y tal, pues es un señor que tiene un caché y no quiere bajarlo, porque qué demonios, ha estado en élite y no tiene por qué bajarlo.
MVP, recordemos.
Exactamente, entonces, oye, bueno, pues y de repente, cuando era pretensión de Lagunaro y que no puede hacerse nuevamente con sus servicios, oh, pues es verdad que el caché está alto, y de repente algo ha hecho Fuenlabrada para poder convencer a Andy Panko y que vaya al equipo. Y bueno, vamos a ver también, decías otros, Rafa Hatzheimer, pues vamos a ver qué es lo que puede dar en Unicaja.
A ver cómo sale, ¿no? Porque yo tengo muchísimas dudas ahora mismo, ¿eh?
Yo tengo muchas dudas con... Las que no tengo ninguna con su entrenador, sí las tengo con Rafael Hatzheimer, vamos a ver. Y bueno, y Jacob Pullen, pues...
Eso, dinos quién es, entre tú y Frank, que sois los
sí,
expertos.
Sí, eso es la gran pregunta,
¿quién
¿no?
es Jacob
sí,
Pullen?
Jacob Pullen, pues es un base que fue estrella universitario en Kansas State. Que ha estado jugando en Hapoel Jerusalén, que le está viendo estos días partidos, y Virtus Bologna acabó, creo, la pasada temporada. Base, claro, él era siempre la estrella en todos sus equipos, entonces es base de manejar mucho el balón, de controlar mucho el balón, de ser muy bueno en pick and roll, de ser muy bueno doblando balones, y es muy bueno anotando. O sea, tanto entrar a canasta, que eso creo que le gustará mucho a Xavi Pascual, porque quiere un base de esas características, que supiera que fuera agresivo entrando a canasta y atacando el aro, y bueno, luego también bastante buen tirador. Pero claro, eso de que en todos los equipos haya tenido y ha controlado tanto tiempo el balón, en un Barcelona eso no le va a funcionar. Entonces vamos a ver cómo lo van cambiando, cómo lo van moldeando a la manera de Xavi Pascual.
Por cierto, su pasaporte pone Georgia, sí, pero no Georgia Atlanta,
no,
sino Georgia
on my mind, ¿no?
Y eso ha sido porque desde fuera, los que menos conocemos la NCAA o no tanto como los expertos, suena un poco raro que un Barça que siempre ficha tan seguro, tan apueste por un jugador un poco... Bueno, sin experiencia casi en Europa, y bueno, habláis de unas características que a lo mejor no son muy de Xavi Pascual, ¿no? Que hay jugadores más trabajadores, más... No sé cómo
el perfil claro. Spanulis un poco, ¿no? Ese 1-2... Sí,
puede ser, porque luego además en defensa, claro, si era el máximo exponente ofensivo del equipo, tampoco se mataba a defender allá donde ha estado. Y aquí Xavi Pascual exigía defensa. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver. Y por cierto, la manera más correcta, yo creo... aproximándose un poco a lo estadounidense, no nos liemos, es Jacob Pullen, tal cual, ¿eh? Uh-huh. No nos... Y para la concurrencia, para más adelante.
Lucas, ¿y de Hetzheimer?
Bueno, pues a ver, tampoco vamos a esperar a perder toda la esperanza en este jugador, ¿no?
No, pero es que ha sido tan raro el año.
Tan raro, muy... sobre todo incluso hasta en la sensación que transmitía de inseguridad en sí mismo, sí. Eso ha sido lo más... Porque bueno, si un jugador sale y no... Pero esa frialdad en el juego, eso poquito que aportó en el Madrid. Vamos a ver si poco a poco va cogiendo el nivel, esa ramp que estaba en Zaragoza hacia un gran pívot, o se ha perdido... Para siempre. Yo creo que no, que Joan Plaza es un en esto es muy bueno en sacar rendimiento a jugadores y podrá recuperarle, pero bueno, tiene un gran reto Hesmeyer consigo mismo, mucho más creo que Carlos Suárez, que yo estoy más seguro de que va a hacerlo muy bien en Málaga.
Por cierto, hablaba antes Francis Sánchez de Valladolid a estas alturas tiene un jugador que además, sí,
como el año pasado, ¿no?
Eso te iba a decir. El año pasado eran Nacho Martín y otro más, creo.
La sensación de que Valladolid, no sé, no diré que está deprestado en ACB, porque evidentemente tendrán que haber cumplido unos requisitos, pero que lleva muchos años con el agua al cuello, sí. Y algún año este equipo va a caer, porque claro, espero que no, pero la situación por momentos parece casi insostenible, ¿no?
Y lo peor es que cuando caiga, da la sensación de que cae en barrena, es decir, no va a ser un descenso a decoro, va a ser un descenso a la nada, quizá.
Vamos a ver, es cierto, es que ahora mismo había un reportaje bastante bueno en Solo Basket donde hablaban de que hay dos equipos que no están moviendo ficha, que era la Peña y era el Forum, pero bueno, el Forum, siempre es el Forum, Blancos de Rueda Valladolid, ¿no?
Yo digo para mesa todavía, imagínate.
Pero que es verdad que la Peña lo que está haciendo, claro, como no hay dinero, está renovando a su cantera, claro. Que por lo menos ya hay jugadores, pero este caso Valladolid... Pues nos tendremos que enterar, José, a ver qué es lo que pasa con ese
tendremos
equipo, ¿no?
Que enterarnos y a ver si la semana que viene podemos saber un poquito más. Ahora, de momento, toca hablar de NBA. Vamos ahí. Esa sintonía.
¿El fonógrafo?
¿La fonógrafo?
Ahora. Es que era versión fonógrafo esta.
Puesta ahí la aguja.
Más romántico, para verano más romántico.
Sí, mucho mejor. This land is your land. Drop out. This land is my land. Hey, no easy catch. From California, well to the New York Island. I push it in transition still. We gotta still get up and down the floor now. Oh, yes. To the Gold Street. This game is not easy. I tell ya, this land was made for you and me. Y en Texas precisamente está nuestro buen amigo John Vázquez. John, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días desde San Antonio.
En San Antonio no ha estado, pero donde ha estado José Calderón es en Dallas esta semana, haciéndose esas fotos de rigor, digamos, la presentación con los Mavericks. Bueno, ¿cómo es el ambiente, cómo ha sido recibido José Calderón en Dallas?
Pues con mucho entusiasmo, porque el nuevo proyecto de los Mavericks está siendo seguido por los aficionados con gran interés. Si bien es cierto que hay alguna crítica a los Mavericks porque perdieron en esa búsqueda de conseguir a Dwight Howard, Mark Cuban y su equipo con Rick Carlisle están reconstruyendo el equipo con unas piezas bastante interesantes, y creemos que bastante que puede disputar con buena finalidad el campeonato.
El otro día yo leía unos pronósticos de estos de ESPN típicos y me parece que daban a Dallas como noveno equipo del oeste, por cierto los Lakers el duodécimo. Madrid, ¿qué pensáis? ¿Qué esperáis de esta temporada de Dallas? Recordemos, ha fichado a Monta Ellis, también vuelve Devin Harris, no sé, ¿qué esperáis de ellos?
Yo he de decir que fíjate que Mark Cuban estas cosas se las suele hacer muy bien, porque es un genio de eso, del marketing y de saber venderse, pero después de filtrarse el vídeo con el que intentó convencer a Dwight Howard, me empieza a cuadrar que Dwight Howard se fuese a Houston, ¿eh? Pues creo que es lo peor que ha podido hacer Mark Cuban como propietario de los Mavericks.
Bueno, es que había, es cierto, lo criticaban, y bueno, si los sueldos de Tyson Chandler y demás no hubieran sido los topes, pues quizá hubieran tenido dinero para fichar a Dwight Howard. Pero bueno, a mí lo que me cuadra de ninguna manera es el fichaje del chico de Milwaukee Bucks, de Monta Ellis. Es que no me cuadra, es que la filosofía que pretende Mark Cuban, además, en su equipo, un poco... sobre todo de equipo, porque ya está bien esto de que quedas campeón y un año o dos años después no entras ni en playoff, que ya le ha pasado en dos años consecutivos, pues intentas hacer algo sólido. Monta Ellis no me cuadra en ni... o sea, si fuera un juego del Tetris no sabría esa pieza donde ponerla
en
ningún lado.
Yo creo que es el miedo a que en un mal partido de Novich, con una hipotética lesión como pasó la temporada pasada, que primero estuvo lesionado y después tardó en ajustar bastante, y yo creo que no llegó a tocar su máximo nivel. Lo hacía Uji Mayo el año pasado, es decir, tener una segunda opción en ataque. Es que si no, a los Mavericks se les apaga la luz.
Y yo pregunto, ¿y cuando alguien más tenga un buen partido, les va a dejar Monta Ellis que tenga el resto un buen partido?
¿Qué pasa con la buena pregunta? Chupones, Antonio.
Es una buena pregunta.
Lucas, ¿qué esperas tú de los Mavericks?
Sí, bueno, yo creo que Monta
Ellis. Se les ha pasado la rosca un poco, ¿no? Ya, ¿no? ¿A Dallas?
Sí, bueno, pero en eso está, ¿no? Reinventándose y cambiando siempre con la referencia a Nowitzki, que veremos, ¿no? Preguntaría a Frank, que es el gran... novitzcólogo de...
Yo es que me lo comí en el fantasy, por eso hablo con tanta seguridad de su lesión y su mal juego.
Pero veremos, ¿no? Porque ya son la edad también, aparte de la lesión, y vamos a ver si va a ser la referencia, si va a ser Monta Ellis, pero está claro que está reinventándose, y lo que sí ha parecido es que Calderón ha sido recibido con una ilusión y con esto, que a lo mejor se merecía ya también Calderón llegar a un equipo así, a un equipo grande, entre comillas, ¿no? Porque
campeón, y que le valore sobre todo,
claro,
también,
eso es,
que parecía
es.
Siempre un hombre de perfil eso bajo es, en la NBA.
Eso es, que le valoren por lo que es y por lo que supone como jugador, claro.
La que yo creo que es la otra gran noticia de la semana, John, ha sido que por fin Nikola Petković se ha decidido, ha renovado por Minnesota, y bueno, Minnesota parece que sigue creciendo como un proyecto que podía ser un equipo competitivo en los próximos años, ¿no?
Efectivamente, por fin se por lo visto se ha cerrado el trato, 5 años, $60 millones. Petković evidentemente muy contento, nada más no solo contento a nivel económico, sino en unas declaraciones ha dicho también que está encantado con la ciudad, es una ciudad mediana, que no le tiran las ciudades grandes,
no estarlo,
que incluso decía que había buena pesca ahí, por lo visto le gusta el deporte de la pesca, con lo cual él está contento, y yo creo que evidentemente Minnesota toca madera, que no haya ninguna lesión o tal, con Love, con Rubio, puede dar mucho que hablar esta temporada.
Yo creo que Petković pesca, pero con las manos, directamente. Sí, sí. No lo imagináis, se va con la barba esa hacia el río y saca el salmón con la mano y se lo come.
Con la mirada, con la mirada.
En plan el Señor de los Anillos.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Gracias, John, hablamos la semana que viene.
Hasta luego, chao.
Por bueno, cierto, José, un pequeño apunte antes que hablamos del Eurobasket. Montenegro va a este Eurobasket con una pareja de pivots, Vucevic-Petković.
Petković, sí.
Dos hombres de 10 rebotes por partido de la NBA con la gorra. O sea, cuidado lo que puede hacer esa pareja en el básquet FIBA, ¿eh?
Bueno, y en un minutito, ¿qué esperáis de Minnesota? Por fin va a crecer. Kevin Love la temporada pasada hizo una temporada tan decepcionante cuando todo el mundo los esperaba en playoff que no se sabe este año qué va a pasar.
Bueno, claro, lógico con las lesiones. Pues mira, ahora el gran termómetro es Ricky Rubio. Y ahora está todo el mundo esperando cómo puede encauzar o cómo puede manejar este equipo Ricky Rubio. O sea, este sí que, hablamos de Víctor Claver, este sí que es una papeleta para Minnesota. O sea, para Ricky Rubio en Minnesota, porque debe dar el do de pecho.
Sí.
¿Lucas?
Sí, está claro, y sobre todo ya tanta lesión y tanto año ahí que llamando a las puertas y eso, pero vamos, yo creo que va a ser difícil también, ¿eh? Que parece muy fácil lo de dar el paso y convertirte en un equipo estable en playoff y eso lleva mucho peso y lleva mucho trabajo, pero bueno, hasta quedando tanto para comienzo de temporada hay que ver muchas cosas.
Bueno, pues nosotros, de momento, la semana que viene tendremos más baloncesto. Ahora nos vamos. Bueno, Antonio, que te escuchamos en un ratito con el baloncesto, ¿no? España-Alemania.
Señor, España-Alemania, ahí en la cumbre.
En la Liga Radio. Lucas, como siempre, un placer, muchas gracias. Muchas Hablamos gracias. Estas semanas antes de que te vayas a Eslovenia, que eso algunos es. Te echaremos mucho de menos y te envidiaremos mucho.
Muchas ganas, muchas ganas.
Frank, te escucho en un rato también.
Perfecto, aquí estaremos.
En la Liga Radio. Bueno, nosotros nos vamos a partir de las 6:30, ya sabéis. La Liga Radio, en el control de sonido ha estado David Rodríguez, en la producción Alex Diago. El sábado que viene, a las 4:30, más baloncesto. Bien tirando a fallar. Y hoy, a las 6:30, con Vicente Pitarte, la Liga Radio.
Tirando a fallar.